Hola. Sí, estaba grabando.
Es un forro.
Dijimos que le ibas a poner en la canción.
Pero la voy a poner igual.
La voy a poner tipo arriba.
Hombre, yo siempre la pongo.
Amigo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Lag Mental Podcast. Esta vez no es especial.
Por fin el cuarto.
Hubo
como tres episodios en el medio, pero este es el cuarto.
Exactamente, sí, hubo muchos especiales. Estuvimos con el chico Camino del Héroe, estuvimos hablando de Capitana Marvel, estuvimos hablando de un montón de cosas.
¿De qué no estuvimos hablando?
Hablando del dólar.
¡Ay, el dólar! ¿Cómo me duele? Justo en el futuro.
¿Cómo se va
a la velocidad que
¿Cómo se va para arriba el dólar?
No baja.
¿Cómo está? Mi nombre es Juani. Acá a mi derecha lo tengo a Gaby.
Hola, ¿cómo les va? Yo soy Gaby. Estoy muy contento porque acabo de ganar la liga Pokémon.
¡Qué careta de mierda que sos!
En el Pokémon Let's Go y... Nada, Luki, ¿vos cómo andás?
Yo estoy más contento porque te acabo de ganar junto con Juan, obviamente, la liga Pokémon.
Sí,
la ganamos juntos, fue un equipo estratégico muy fuerte. Porque fue una planeación
muy
dolorosa.
Te acabo, solo me suena eyaculación.
No, yo no dije eso. Te acabo de ganar junto con Juani la liga Pokémon. Yo preparé un Nidoking hermoso.
No cayó, no importa.
No, sí, yo caí, caigo siempre.
Cayó de cara, sí.
Sí.
Hostia.
¿Qué sexuales que empezamos hoy?
Empezamos. La idea era grabar.
Perdón, ¿hay alguna prueba de que ustedes hayan ganado? Porque sí. Mi Switch dice que gané yo.
El GIF que grabaste vos.
La prueba
no,
está
no prueba nada
en Instagram.
¿En qué Instagram?
En el Instagram de Lag Mental.
Muy bien, exactamente. ¿Qué es @lagmental?
@lagmentalpodcast. Nada, sí, estuvimos jugando al Pokémon Let's Go. Gaby ya había jugado al Pokémon Let's Go y nunca había pasado la liga Pokémon.
No pasó la calle Victoria.
No pasó la calle Vergonzoso. Victoria.
¿Qué da paja?
Nosotros llegamos, lo vimos, que no había llegado a eso. Y con Luki nos miramos y dijimos: tenemos que
hacerlo. Mentira, no fue así. Yo te explico. Luki llegó como una hora antes que vos, o media hora, una cosa así. Y dije: che, viste que íbamos a hablar de Pokémon, qué sé yo, sí. ¿Lo viste el trailer? Sí, vení que te lo muestro de vuelta. Y empezamos a ver el tráiler y le digo: che, me parece que el Pokémon este como que se ve normal, como que, no sé, a mí el anterior me gustaba más gráficamente. Ay, ¿sabes que no lo vi? Y se lo mostré, y ahí nos cedamos y empezamos a jugar.
A lo cual después llegó Juan y me dijo: che, dale, vamos a jugar un ratito, qué sé yo, podemos jugar los dos juntos. Volvimos y vemos que estaba, o sea, bueno, Juan ya me ha explicado, pero estamos en el camino a Victoria y Juan y Garmi dice: ganamos la liga. Y bueno, nos pusimos a jugar hasta ganar la liga porque somos dos viciotes. No hemos jugado nunca al Pokémon, hace rato no jugamos uno copado. Y tuvimos que sufrir con esos Pokémones horribles.
Yo solo quiero decir que íbamos a empezar a grabar a las 6 de la tarde, son las 10.
Sí. Íbamos a empezar a grabar a las 5. Bueno, nos juntamos más temprano porque salí temprano y dijimos: bueno, listo, aprovechemos, vamos a grabar temprano. Y la liga Pokémon nos pudo. Así que...
Decía, trajimos palito, papito, para comer.
Dijimos: bueno, listo, ganemos la liga, comemos todo y después es que seguimos.
Me ningunearon mucho, pero yo fui muy coach, ¿eh? Onda, yo tiraba tips.
A ver, pará. Porque
no es que no hice nada y me quedé mirando.
Sí, no hiciste nada y te quedaste mirando.
Nah, sos un ladrón.
La posta es que Luke y yo nos pusimos en nuestro mejor puesto de estrategas. Y con un equipo.
Juego muy fácil.
Y con un equipo totalmente. Sí, un juego muy fácil que no llegaste a pasar la liga.
Porque no quise, ni siquiera lo intenté.
Aclaremos algo: es un juego muy fácil. Si vos agarrás y le dedicás el tiempo que tiene que dar, y vos agarraste y fuiste casi directamente a la liga, por lo que se ven los Pokémon que tenés.
Porque me daba
paja. ¡Un desastre!
Paja.
Bueno, entonces necesitas.
Llegaste a nivel 40, 45. 50.
Nosotros.
No. Tenías Pikachu. Promedio de 40 para ganar la liga. Sí. 45, horrible. Lo mínimo de la liga era nivel 50.
Nosotros con Luki tuvimos que agarrar un equipo completamente desbalanceado, completamente débil.
Nah, faltaban
Pokémones voladores. Faltaban Pokémones.
El único Pokémon
realmente de fuego leviado.
El único Pokémon de fuego era un Arcanine a nivel 30 y pico. Que era más. Era horrible.
Un Magmar que no aguantaba nada.
Yo
no
solo
fue...
quiero decir algo: ese Slowbro era lo más.
El Slowbro nos carrió de una manera increíble.
El Slowbro que tiene el mejor nombre jamás puesto por alguien que se llama Tincho, porque es un Slowbro. Se llama Tincho.
Llegamos cuando vimos el nombre. Cuando llegó Juani, vimos el nombre. Nos vimos y dijimos: oh, Dios, Gaby, por favor, ¿qué estás haciendo?
Tipo, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque es gracioso. Ustedes se rieron también.
Y cuando le explicó fue peor todavía, nos causó gracia, porque fue, la verdad es que fue, tuvo su grado de humor, pero Dios mío.
Bueno, cuestión que le ganamos la liga a Gaby. Estuvo muy bien.
Nos sentimos muy orgullosos porque jugamos con mucha desventaja.
Con muchísima desventaja. Tipo, jugamos con Pokémon.
Hablando en serio, igual no la sufrieron tanto. No perdí ni una vez.
Usamos 8 o creo que 9 revivir.
Sí,
nunca usamos tantos.
Lo que estoy diciendo es, jugaron supuestamente 10 niveles abajo de lo que tendrían que haber entrado, ponele.
10, 15, ponele, porque ya
después perdieron 60. Ninguna vez.
No, y porque somos muy grosos.
¿Por qué no? O porque jugamos muy fácil.
No, porque pensamos muchísimo cómo evitar perder, boludo. Tuvimos a 2 Pokémones de perder.
Es un juego muy fácil.
Bueno, por favor. La aposta es que es un juego que es muy fácil si tenés a tus Pokémon al mismo nivel contra los que estás compitiendo.
Pero por eso no lo tengo al mismo nivel, boludo, porque si no es una pelotudez.
No. Dejaste de jugarlo, David. Dejaste de jugarlo.
Te voy a decir posta lo que pasó. Estaba re manija hasta que salió el... ¿Cómo se llama? El celeste. No, había salido en oferta el Mario and Rabbids. Y me reenvicié tipo mal. Y después salió el celeste y dejé el Mario and Rabbids en la mitad y me puse a jugar el celeste. Eso es lo que pasó.
La cosa es que agarramos, le completamos la liga Pokémon al mejor estilo de estrategas y maestros Pokémon.
Sí, es verdad. Ya dijimos que para cuando salga el próximo nos vamos a juntar acá a hacer lo mismo.
Sí.
Vamos a enseñarle a Gaby cómo jugar un buen Pokémon.
Exactamente.
Son unos forros de mierda, no nos invito a nada.
Te vamos a enseñar a cómo se juega estratégicamente. Porque habían cosas que si no las hacíamos de la manera correcta, la perdíamos.
3 veces Pikachu se quedó con un punto de vida.
Pero eso fue parte del juego, ni siquiera contábamos con eso realmente.
Es más, si hubiésemos tenido el Pikaturbo, te acepto que te hayas quejado de eso. Pero ni
no
siquiera eso, porque no fuiste a buscar el Pikaturbo cuando te lo regalan.
La única vez que te acepto que fue medio frula fue cuando el Slowbro
sobrevivió
porque nos que tenía mucho cariño.
Sí, cualquiera. Al Slowbro, ni siquiera a Pikachu.
Entonces, ahí está bien que te lo acepto, pero todo lo demás, con las defensas X, con los ataques X,
sí,
cómo lo fuimos a... La verdad,
saltear ataques para curarnos.
Me siento completamente orgulloso de lo que hicimos. También que hicimos la Liga Pokémon de A2, pero me siento completamente orgulloso de lo que hicimos.
Eso también, hicieron de A2 la Liga Pokémon.
Sí. Para avanzar un poco, ya dejando de lado esta pelotudeo constante que estamos teniendo, Gaby, ¿qué estuviste haciendo en la semana?
Esta semana abrí una serie de Netflix que ya tiene un par de semanas en el aire. Estuve viendo The Umbrella Academy, la Academia Paragüitas. Traducción muy literal, ¿no?
Demasiado.
No. Bueno, estuve viendo la de los paraguas. Y es una muy bonita serie que te trata la historia sobre 7 individuos que nacen en circunstancias extrañas. En realidad creo que es como 50 individuos nacen en circunstancias extrañas, que es sus madres no estaban embarazadas y después sí, tipo al minuto están embarazadas y parieron.
Ah, bien.
Nani.
Así empieza, no te explica más nada y te cuentan que un millonario adopta a 7 de estos niños que parece son prodigios.
Ok.
Lo que tiene de bueno para mí...
Es polémico, te corto un segundo. Es polémico que estén como embarazadas de la nada, paren al toque y los nenes salgan bien. Y encima prodigios.
O sea, nacen, ¿no?, con superpoderes.
Evidentemente son niños raros.
O sea, un millonario dice, especiales. Che, acá hay algo raro, quiero investigar. Adopta a 7 niños, algunos los paga, otros están en adopción, porque imagínate que no querían ser madres las minas, tipo, aborto sea libre y gratuito. Y otro dijeron, no, las tenés que parir igual por cesárea.
Hashtag
no.
Verde.
Claro, entonces los tuvieron que tener igual a un quilombo con la iglesia. Sí, bueno. Sí.
Después salieron en tetas ahí por la 9 de julio.
Quilombo. Cuestión que un millonario los adopta y las empieza a entrenar al mejor estilo X-Men. Y acá me quiero parar porque para mí es lo mejor que tiene la serie, que es las dinámicas que tienen los personajes entre sí. Dinámicas como muy reales, muy de personas que están pasando lo que están pasando esas personas. No quiero spoilear, entonces es como que me cuesta hablar del tema. Pero básicamente es el padre de un hijo de puta que los trataba como el orto.
¿El adoptivo?
El adoptivo. O sea, era como los trataba como militares o como, che, les voy a enseñar a usar sus poderes y nada más, tipo sin afecto. Y es como cada personaje está muy diferenciado entre sí, lo cual es raro en una de estas series. Tipo, no sé, hay uno que es más duro, otra más blanda, otro que tiene el personaje como más canchero. Pero todos tienen sus motivaciones propias, están muy bien hechas, está muy bien contado y los arcos que se dan entre los personajes también están muy buenos. Y me parece que eso, que los personajes es lo mejor, quizás tiene el problema que tienen todas las películas, de todas las series de Netflix, que es le sobran 15 minutos o sí, 20 minutos. Claro. Como no hace falta hacerlas de, claro, acá capítulo. No hace falta hacerlas de una hora. La puedes hacer de 45 y sos feliz igual. El episodio final dura 45 minutos y es muy bueno. Después se vuelve un poco predecible la serie también. Peca de eso. Desde un momento, el tercer capítulo ya sabía cómo iba a terminar.
Pasa eso porque sos muy groso.
Soy muy groso.
Sí.
Es que yo ya hay mucho entonces.
Claro. Sí, sí.
Después tiene, por ejemplo, ¿viste las escenas de pelea? Le ponen como música pop que nada que ver. Y es como la primera vez es gracioso, pero la vez quinta como
que claro, es como que ya no se sorprende y no es para bien.
Exactamente. No da a usar siempre el mismo recurso. Tiene los malos más carismáticos que vi en el series de Netflix por bien. Ahora. O sea, no es de Marvel esto, pero ponele. Creo que es de Dark Horse. Umbrella. Son como chabones re psicópatas que van matando y tienen problemas tipo, che, ¿no? Se aumenta el sueldo, estos hijos de puta. O, dormimos cada vez en hoteles peores, tipo, se quejan así, chabones son altos hijos de puta.
Tipo el equipo Rocket.
Claro. ¿Sabes qué me hizo acordar? El Titans sí la vieron, ¿no?
Hasta la mitad.
Bueno, ¿los malos de Titans?
¿La familia?
Sí, me hizo acordar un poco a esa. No porque no eran robots, o sea, como esos.
Eran tipo soldados.
Pero eran así como esa cosa del malo gracioso.
Sí, sí, sí.
Tienen
sí,
eso.
Sí, también.
Que está muy bueno.
Bueno.
Muy recomendable. Mírenla. Tampoco es genial, pero mírenla que está buena.
Está bien. Vos, Luke, ¿qué estuviste haciendo en la semana?
Sinceramente, mucho realmente no hice. Bueno, estuvimos terminando de recorrer el camino de Marvel. Para poder ir a ver Capitana Marvel todos juntos, que ya fue lo que estuvimos hablando, seguramente habrá sido el capítulo anterior a este, o el anterior a este. Estuve.
O el siguiente. Nada,
o el siguiente, depende de cómo sea el orden en que los vean.
Por ahí me rayo, no subo nunca el capítulo de Capitana Marvel.
Esperemos que no seas tan gil. estuve leyendo los mismos libros que estoy leyendo antes porque estoy avanzando demasiado lento. Y nada, realmente no estoy jugando nada particularmente nuevo. Estuve viendo. Black Butler también está subido en Netflix. Es un anime.
¿Cómo tipo, es el nombre original en japonés? Porque es un anime
Kuro
viejo.
Shitsuhi.
Es un anime viejo ese.
Sí, tiene ya su tiempo. Técnicamente Netflix. Es un anime de culto para lo que es el mundo shoujo.
Perdón, pero Netflix últimamente está subiendo. Tipo, si no sos fan del anime y no viste todo, está subiendo cada joyita.
Sí, sí.
Está
muy
subiendo, buena.
Animes conocidos, realmente. O sea, animes conocidos dentro de lo que son el mundo del anime.
Sí, sí.
Que o sea, es sí. Lo que a mucha gente invitó, a lo que mucha gente dijo, bueno, a partir de acá me copé viendo anime.
Totalmente.
Es cierto.
O sea, cosas que si no viste todo.
Sí, 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 sí.
Te digo,
está muy bien.
Pegale una mirada porque seguro que hay cosas muy buenas.
Netflix. Sí, hay otro anime que están bastante buenos que están subiendo. Algunos que yo tampoco conozco, soy el que más anime vio entre nosotros tres. Y tampoco los conozco, pero qué sé yo, están subiendo cosas buenas. Lo estoy viendo, es relativamente interesante, demuestra. Una especie de mezcla entre misticismo, estilo lo que serían los shinigamis, los dioses de la muerte, lo que es la mitología, creo que es japonesa,
sí, sí.
Después tenés ángeles, demonios, estos cómo influyen dentro de lo
Mío,
que es
no sabía que se trataba de eso.
La vida londinense.
Yo no la vi. La voy a ver.
Tipo para la edad de, creo que es la reina Isabel, una cosa así.
¿Era la reina Isabel?
Sí, me lo confirmaron.
Acá de producción, de Cucaracha, nos están avisando.
No me acordaba bien, bueno, tuve que confirmarlo porque no les quiero decir algo incorrecto. Está bueno, a mí por lo menos en particular no me super fascinó, pero es realmente algo relativamente entretenido. Nada, qué sé yo. Fue para pasar un tiempo. ¿Vos, Juan, y qué estuviste haciendo?
Yo estuve, lo voy a decir muy orgullosamente, salió un nuevo tema. Salió un nuevo tema de los Jonas Brothers.
No, ¿en serio?
Te lo juro.
Ay, lo escuché.
Los Jonas Brothers se reunieron de nuevo.
Para acá los tres bancamos de los Jonas Brothers.
Yo soy muy fan.
Yo lo banco,
Yo era muy
no
fan.
No me pueden dar más lo mismo. No es que no me los banco, es que me dan lo mismo si vuelven o no,
el
si aparecen de vuelta.
El tema de la chica de la pizza era lo más.
Volvieron los Jonas Brothers, de hecho. Se juntaron de nuevo, sacaron un nuevo tema. Y yo te digo, esos señores están amenazando mi frágil heterosexualidad.
Muy frágil heterosexualidad.
No, porque los muestran a los chabones. Primero te mostraron a los Jonas como chicos adolescentes que tocaban la típica banda teen de tipo Big Time Rush, todo ese
a
tipo
ver,
de
voy a googlear una foto de cómo están ahora, permiso, ¿eh?
Yo te digo, están punto caramelo.
¿Punto o puto caramelo?
No, punto caramelo.
Ah, ya. Está bien, está bien.
Punto caramelo. Están muy bien. Hicieron un...
ponen la fecha, campeón.
Karaoke... Es el famoso karaoke car.
Sí, vi uno de Samuel L. Jackson y...
Y Brie Larson.
Y Brie Larson, bueno, muy bueno, bueno ese.
Bueno, bueno, hicieron también de los Jonas Brothers. Después te muestro el video, Gaby. Están... no, ese no es.
No, ese no las estoy encontrando al no, punto justo.
En serio, después te lo muestro. Después me lo mostrás. Te digo que es como... Upa. Se calienta la situación.
Sí, sí.
Nada, estuve viendo ese video, estuve viendo bastantes cosas de los Jonas Brothers, porque es lo que digo, yo cuando era chiquito era muy fan de los Jonas Brothers. Tenía una banda, y lo voy a decir acá y me voy a quemar, tenía una banda con amigos que se llamaba Los Mini Jonas.
Mirá, después lo de los dragones, Juan, y si no te quemaste con eso.
Bueno, pero hay muchas cosas todavía. Chicos,
hay un pasado que desenterrar.
Hay mucho Juan y secreto para la mental.
Mini Jonas, ¿qué hacían, covers?
Sí.
¿Vos qué hacías? ¿Cantabas?
Cantaba.
Muy bien.
Sí, sí, es que en realidad cantábamos todos porque nadie tocaba ningún instrumento.
¿Podemos escrachar a las otras gentes?
No, no, no. Estábamos en séptimo grado, éramos niños.
Para mí se re-escrachaba.
Y estuve analizando, que ahora vamos a hacer este puente para lo que vamos a hablar. Estuve analizando un poco lo que salió de la nueva generación de Pokémon. Estos dos títulos que ya fueron presentados como Pokémon Sword y Pokémon Shield.
¿Los dirige Nick Fury?
No.
Es el mismo chiste.
Sí, antes. Sí, exactamente, es el mismo chiste. ¿Les parece si empezamos con esto?
Vamos, adelante.
Largue nomás.
Bien. Fue anunciada la octava generación de Pokémon. Ya se sabía que iba a salir un nuevo juego para la Switch. Era sabido. Había muchas especulaciones en lo que decía de qué iba a estar basada la región.
Se empezó a especular con esto a partir de la E3 del año pasado, donde cuando se estrenó Let's Go, o sea, se estrenó.
Cuando se presentó.
Se presentó Let's Go, se dijo que no se preocupen, chicos, que viene uno de verdad el año que viene.
Exactamente, se había presentado Let's Go como un spin-off de la saga principal, aunque tenía mucho de la esencia de RPG de Pokémon, se sabía que era un spin-off porque no tenía nada que ver con lo que sería el canon de todas las generaciones. Se presentó el tráiler de Pokémon Escudo y Pokémon Espada. Podemos ver que ya habían rumores que hablaba de que la región iba a ser basada en Inglaterra / Reino Unido, ¿no?
Uh-huh.
Y en el tráiler se ve mucho de esto. Se presentan varios mapas, varias ciudades, se presentan varias imágenes de cómo va a ser el recorrido, se presentan los personajes principales, la casa de los personajes principales, se presentan los tres starters nuevos que va a haber de la nueva región. Y sí, se muestra el mapa entero.
¿Te parece como que vamos por
partes? Sí, obvio, estoy nombrándolo todo arriba para ir nombrándolo.
Yo creo que vas a empezar por otro lado. Yo quiero empezar por los starters.
Dale, perfecto.
Vamos, ¿te parece?
Sí, 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 sin ningún problema. Y te muestran lo que sería el mapa completo de la región de Galar.
Dale.
La región se llama Galar. En primer lugar, parece que está enfocado a una...
Dijiste que tenía que ver con una región de España que existe de verdad.
Sí, sí, pero pará porque quiero decirlo de Galar nada más y vamos con los starters.
Ah, perfecto.
En principio parece que está enfocada a lo que sería el área de Inglaterra.
Sí,
¿no?
Gran Bretaña. Sí.
Sí, Gran Bretaña, Reino Unido. Starters. Vemos los tres starters nuevos que aparecen en el tráiler. Son Scorbunny.
El conejo de fuego.
El conejo de fuego.
Esperemos que no sea otro fuego lucha.
Ay, por favor.
Por
no.
Favor. Por favor, no. Aparece Sobel,
la salamandra asustadiza con problemas de depresión.
Exactamente, esta salamandra que aparece en una fuente
y tiene ansiedad esa
y que
salamandra.
Se la ve que se... Hay dos teorías de lo que aparece en el tráiler que dice que una o se hace invisible en el agua, otra se funde en el agua.
Sí.
Son las dos.
Pero para vos va a ser un ataque. Para mí, los tres te mostraron como algo adicional, tipo sí. El palo, el hacerse invisible, el pisar el fueguito. ¿Para vos va a ser algo jugable eso o es solo una...?
Para mí va a tener que...
Para mí sí, va a ser una pasiva para mí.
Va a tener que ver con las habilidades propias de cada Pokémon.
Sí, para mí también.
Ya en las generaciones anteriores habíamos visto que cada Pokémon, además de la habilidad propia de cada starter, que sería Torrente o Llamarada o Bosque, una cosa así, que hace que sea más fuerte cuando tiene poca vida, empezaron a haber starters que tenían habilidades distintas. Greninja, por ejemplo, el starter de agua de la región de Kalos, tenía la habilidad de mutatipo, que cambiaba de tipo según usaba una habilidad. Empiezan a ver estas distintas habilidades, y una de las teorías es que la habilidad de invisibilidad en el agua o de fundirse en el agua va a ser una habilidad propia, la habilidad de correr con fuego va a ser otra, y la habilidad del mono, que es muy sutil,
palito.
Que no es el palo, cuando el mono
Se levanta, crece el pasto.
Es verdad, eso. El monito piquetero.
Todavía no se sabe mucho, es el primer tráiler que salieron.
¿El mono cómo se llamaba que nos dijimos?
Grookey. Es el mono piquetero. Es mi favorito. Me encanta Grookey.
¿Cuál es tu favorito, Luki?
A mí me llamó más la atención el conejo, pero sigo diciendo lo mismo. Ojalá no repitan de vuelta.
Pero ese tenés que elegir uno hoy con lo que viste. ¿Cuál elegís?
El de fuego, el conejo. El conejo fue el que me pareció más copado. Siempre me gustó los que se manejan en, más allá de lo que es Pokémon, lo que se maneja en base a velocidad. Sí. Y te mostraba que era particularmente rápido. Sí. Así que me llamó mucho la atención ese. Sí. Que es mi favorito.
Hay un Pokémon que describe exactamente mi estado de ánimo, así que voy a ir con ese.
Con Sobel.
Sí, la salamandra con problemas de depresión.
Hay muchas teorías acerca de cómo van a ser las evoluciones. Como siempre, lo que va saliendo de Pokémon lo van a anunciar al final, las evoluciones de los starters, porque hacen esa. Game Freak hace eso, me parece muy bien lo que hace.
Está perfecto.
Pero ya hay teorías de que, por ejemplo, esquivando el hecho de que nadie quiere que sea un Pokémon tipo fuego lucha.
Pero lo va a ser.
Ojo, porque también está la teoría de que puede ser tipo fuego eléctrico.
Lo cual tendría sentido porque.
Porque puede no llegar a ser un conejo. Puede llegar a ser una liebre.
De hecho tiene sentido porque la liebre tiene mucho que ver con Inglaterra.
Exactamente, y la liebre es un animal de caza, con lo cual tiene sentido que vaya más rápido. Tendría sentido también el hecho de que se mueve tan rápido que genera la fricción como para quemar el suelo y el pasto por el que va corriendo. Puede ser.
Al nivel de generar electricidad, de tanta velocidad.
Exactamente. Después tenemos a Sobel, el Pokémon de tipo agua, tipo lagartija, renacuajo, no se sabe exactamente lo que es todavía.
Para mí es una salamandra.
La teoría es que la tercera evolución va a ser agua dragón. Todavía no tenemos este tipo. Perdón, sí, tenemos a Kindra como agua dragón, pero es el único que hay. Y lo que dicen es que va a ser agua dragón y va a tener un poco que ver con toda la mitología nórdica. Con las serpientes marinas gigantes.
Tiene sentido, sí.
Y tenemos a Grookey, que parece, que según las teorías, que va a ser o tipo lucha.
Que ya hubo un igual.
Ya hubo un tipo planta lucha. O un tipo siniestro.
Porque es piquetero.
Porque es piquetero. No.
Era muy fácil ese chiste, había que hacerlo.
No se sabe exactamente qué tipo va a ser. Lo que sí se sabe es que cada uno de los Pokémon, en las terceras evoluciones, van a estar relacionadas con un deporte cada uno en particular.
Mira.
¿Por qué digo esto? Porque.
Perdón, me quedé pensando. Vos dijiste que el conejo quizás era una liebre.
Sí.
¿Eso no desarma toda la teoría del horóscopo chino?
No, no necesariamente en realidad. Porque después tenés a Fennekin, por
perdón, ejemplo. Perdón, pero le decimos rápidamente la teoría de que todos los starter tipo fuego están basados en el horóscopo chino.
Exactamente. Obviamente es en cuestión de imagen, no de lo que sería en su versión animal.
Ok.
Porque si no también tenés a Blaziken, que es la gallina.
Claro, tenés razón.
¿Entendés? Tenés a Charizard, que es el dragón.
Sí, es verdad.
No es un dragón, no es una gallina, pero el concepto del Pokémon aplica. Tendríamos a Grookey, que sería Esgrima.
Yo lo veía más como
béisbol.
Yo lo veía más como béisbol, pero
no,
la teoría dice
para
que
mí
sería
no es béisbol tampoco. Esgrima para mí es este deporte que no me puedo acordar, que es como el béisbol, pero tiene tres palitos de costado. No me sale ahora el nombre, pero es un deporte muy, muy inglés que solo se juega en Gran Bretaña, de hecho.
Está bien, bueno, tendría muchísimo sentido también. Después tenemos a Scorbunny, que estaríamos hablando de atletismo. Por
sí,
lo que
tiene
viene.
Sentido.
Hay una teoría primero que decía del fútbol, porque decían que el score era de score de anotación, pero no, yo lo veo más como atletismo, por el hecho de correr.
Claro, y el de agua es natación.
¿Sabes que no?
¿No?
El de agua dicen que es tiro con disco.
¿Tiro con disco?
¿Por qué dicen que es tiro con disco? Si buscas al personaje de agua, vas a ver que la cola tiene forma de disco. ¿Cuál es la característica principal de muchas de las lagartijas que hay? Es que la cola se le puede soltar.
Es verdad. Y le crece otra.
Entonces, probablemente la tercera evolución tenga que ver con algo referido a la cola.
Sí, puede ser.
Hablando de si nos basamos en deportes.
Sí,
¿no?
Sí.
Bien, hasta ahí tenemos las evoluciones. ¿Por dónde querés ir ahora?
El hijo yo me encanta. Vamos a hablar un poco del juego de lo que se vio.
Pudimos ver algo que evidentemente en Pokémon Sol y Luna, que fueron las entregas anteriores, no funcionó,
¿Qué cosa?
En Pokémon Sol y Luna no había gimnasios.
Había
pruebas,
sí. Era muy choto.
Eran las pruebas. Para mí intentaron hacer algo distinto para pegarlo con la onda alejada de la civilización, mucho más isleña, hawaiana.
Sí.
No fue lo que más gustó, definitivamente. Fue algo distinto, pero no fue lo que más gustó. Y acá volvemos con los gimnasios. Pero ¿qué pasa? Estos gimnasios no se ven completamente como los conocidos hasta ahora.
Parecen más estadios.
Se ven como estadios.
Lo cual nos daba la duda cuando lo estábamos viendo, cuando lo estabas mostrando, si eran realmente estadios, gimnasios, o si era...
Para mí son gimnasios con la estética de estadios de fútbol o de deportes. ¿Por qué? Porque en Europa está muy metida la cultura del deporte, muchísimo más que acá en Argentina, con el tema de las ligas de fútbol, con el tema de las olimpiadas. Hay un montón de pequeñas cosas que te van diciendo, ok, esta región está basada en Europa.
Sí, sí, completamente entera. Perdón que vuelvo, pero era el cricket el deporte que no me salía.
Cricket, ahí está, perfecto. Bien, hablando un poco más de Galar como tal, que es la región nueva que estamos hablando.
Sí.
La mayoría de los rumores dicen que estaba basado completamente en Inglaterra. ¿Por qué dicen estos rumores? Primero, por el tipo de vestimenta que tiene.
Se ve aparte un...
Tienen los personajes.
Una fuerte alusión a todo lo que es la época industrial.
Toda la época
que es la revolución industrial europea.
Exactamente, se ve una ciudad con un tono muy rojizo, que es muy característico de esta época victoriana, tal vez, de Inglaterra. Se ven edificios y relojes gigantes que parecen victorianos.
Engranajes, vapor.
Muy steampunk.
Sí, totalmente. Sí, muy steampunk.
Aún así, podemos ver, por ejemplo, en la casa del protagonista, que es un lugar que está lleno de naturaleza y lleno de flores, con lo cual uno se imagina que es un lugar que tiene bastante humedad, porque toda la región es muy colorida, pero tiene esa onda verde, amarilla, roja.
Sí, muy de los campos ingleses o británicos.
Exactamente. Y eso, hasta ahí, hasta lo que se ve en el tráiler, se creía que iba a ser puramente Inglaterra. También en la región de Alola, en un centro Pokémon, hay un mapa muy chiquitito que a Game Freak le encanta hacer este tipo de cosas.
Sí, lo había hecho en el ¿cómo se llama? XEI es el anterior.
XEI.
De hecho, en el XEI con Sol y Luna también había pasado algo parecido.
Exactamente. Aparece un mapa en uno de los centros Pokémon de Sol y Luna que te muestran a lo que sería el Reino Unido, pero como dado vuelta. O sea, la geografía del Reino Unido, una porción de tierra del Reino Unido, pero dado vuelta.
Porque el mapa es absolutamente vertical,
sí,
digamos.
Exactamente. Por lo menos como se presenta en la imagen que te dan. Se cree, por todas estas razones, que puede llegar a ser del Reino Unido, pero después te muestran una visión entera del mapa. Y en Full HD podemos empezar a ver distintas cosas y distintas ciudades que no parecen que sean del todo inglesas.
Esta escena quizás no es muy podcasteable, ¿no? Hablar exactamente de la imagen, así que les recomendamos a nuestros audioescuchas que se pasen por nuestro Instagram, @lagmental, que ahí vamos a estar dejando algunas imágenes de todo lo que es Galar y todo lo que es este nuevo Pokémon.
Y todos estos detalles que estamos diciendo se los vamos a ir mostrando para que sepan exactamente lo que estamos
exactamente,
hablando.
Exactamente, para que haya un material audio visual.
Obviamente.
Audio.
Podemos ver estas ciudades, estos distintos pueblos que hay, que al principio uno dice, bueno, mirá, son muy ingleses, pero empiezan a aparecer campos con tulipanes, empiezan a aparecer estas parcelas de distintos colores, empiezan a aparecer molinos, y uno dice, pará, esto es muy parecido
a Holanda. A los Países Bajos, en realidad.
La primera región que muestran que será la Ruta 1, que evidentemente sabemos que es el pueblo de inicio, porque
claro,
como en todos los juegos la Ruta 1, entonces empieza, es prácticamente calcada de Google Maps de una región de España llamada Esparza de Galar.
Que tiene mucho sentido, ¿no? Recordamos, la región se llama Galar.
¿Coincidencia? No lo creo.
Exactamente. Más arriba, en la zona norte, podemos empezar a ver una ciudad. Ya es un castillo gigante con una estructura y una edificación muy, muy, muy parecida a lo que sería la Catedral de San Basilio, que está ubicada en Rusia. A la derecha de este lugar podemos ver una zona nevada con una zona de entrenamiento que parece militar. Y más arriba lo que parecería ser una especie de búnker nevado que también tiene mucha pinta rusa. ¿A qué voy con todo esto? Es que parece que Galar no está basado en una única región del mundo, sino que está como tomando un merengue de muchísimas cosas.
Yo creo que está un poco basado en el concepto de revolución industrial, que es un concepto muy europeo, y después empezaron a decir, bueno, revolución industrial como concepto de Europa, y empezamos a agarrar algunas cosas que nos gustan, claro, mezclando con Inglaterra.
Además que es un poco contradictorio, porque si vemos, como nos mostró Juani, en la parte superior del mapa, muestra una ciudad bastante más moderna. Una ciudad con edificios, rascacielos.
Bueno, pero sí, pará. Si ves el Pokémon primero de todo, también es una mezcla de cosas, porque ya existen televisores, porque hay consolas, y es una ciudad claramente japonesa de la época del orto.
Exactamente. Entonces,
siempre hizo eso.
Acá se nota muchísimo más, porque obviamente están haciendo alusión a una época antigua, que sería la Revolución Industrial Europea.
Y aparte que conocemos mucho.
Y aparte que obviamente la tenemos muy presente por la cultura que llega hasta acá. Es lo que decía Luki. Podemos ver detrás de una ciudad, que ahora vamos a aplicarnos bien ese lugar de esa ciudad, edificios, pero una ciudad grande. Podemos ver muchísimos edificios de la edad moderna.
O sea, una polis ya se ve.
Una
parece
polis,
que es
totalmente.
Eso.
Ya habíamos visto polis igual en otros juegos de Pokémon, hablando del blanco y el negro, porque literalmente estás por zonas que son ciudades enormes. Pero acá podemos ver lo que sería mucho contraste entre la tecnología actual y moderna.
Y la de estilo steampunk.
Y la de estilo medieval, que te presenta lo que sería el Pokémon escudo y Pokémon espada. En lo que sería entrada de la ciudad rusa, lo que podemos ver es una estatua de lo que parecería ser uno de los legendarios, o el legendario de esta generación.
Sabemos que va a ser algo relacionado con un lobo.
Exactamente.
Eso es todo lo que sabemos. No sabemos si van a ser dos o uno en diferentes formas, digamos. Pueden ser como una forma más ofensiva y una más defensiva.
Exactamente. Mi teoría es que es un solo legendario. Normalmente vienen en pares con las nuevas
generaciones. Te iba a decir eso, que las últimas cuatro fueron en pares.
Sí. Nadie dice que no.
Siguen con la... Porque no conozco los últimos Pokémon. Siguen con esta idea de que siempre son dos enfrentados y uno que dice, bueno, sepárense, chicos, porque
no,
se están rompiendo todo.
No necesariamente.
El último era eran dos, que era Solgaleo y Luna.
Lunala. Que en realidad no eran legendarios como tal. En Alola se los veían a ellos como lo que serían Pokémon legendarios, dioses, pero Solgaleo y Lunala son ultraentes.
Claro, es como que vienen de otra dimensión.
Exactamente, vienen de otra dimensión. En realidad no se los veía como legendarios como tal. Los legendarios de Alola vendrían a ser los Tapus.
Claro.
Los Tapu Koko, Tapu Lele, Tapu Fini, todos esos.
¿Y Necrozma ese? No es.
Necrozma es un ultraente también. Después se le da más bola con Ultra Sol y Ultra Luna, que son como las versiones siguientes a Sol y Luna.
Esta versión es 1.5, que siempre.
Exactamente.
Siempre hay siempre, sin un campeón hablando.
Bueno, se dice que van a haber o dos lobos distintos, uno relacionado con el ataque y otro relacionado a la defensa, o que va a ser un solo lobo que va a cambiar el estado que tenga según el juego en el que esté jugando, sea espada o sea escudo.
Yo la veo más probable la de que haya dos lobos. Es más, yo, para mí, de hecho, va a haber uno que sea como el lobo del norte y otro del sur, ponele, o que sean frío y calor, o algo así.
Puede ser, es una buena teoría.
La veo tipo por ese lado, sobre todo por los colores, como viste que no son exactamente el mismo diseño.
Como son el del escudo y la espada, son exactamente el mismo.
Sí, pero digo, del escudo es como que está dentro del escudo el diseño. No, al revés, era la espada.
La espada es el pomo y el escudo está arriba.
Claro, es como que, no sé.
O sea, sí, te entiendo. O sea, lo más probable y lo más lógico sería que sean dos Pokémon distintos. Pero no
uno
sé.
Va a decir, se acerca el invierno.
Si le hacen una idea, claro, más tirando escandinava, también puede ser tranquilamente que sean dos Pokémon que sean, que las personas lo sigan dependiendo de su filosofía. Porque, por ejemplo, los guerreros nórdicos, obviamente esto no es nada que ver, es ya teoría mía. Dependiendo si eran guerreros más agresivos, seguían a Thor, y si eran más sabios, más defensivos, seguían a Odín. Puede ser algo también por ese estilo.
Bueno, Thor no tenía dos lobos.
No, en realidad Odín tenía dos cuervos.
No, Thor no tenía dos.
Thor no tenía lobos.
Thor no tenía lobos que los comía y de su... Como que regeneraban todo el tiempo y se alimentaba de su carne y regeneraban y los llevaban en el trineo.
Sinceramente no
lo sé. Yo recordaba eso.
Pero bueno, en fin, es una teoría mía. Yo, fanático de la mitología, puede ser, puede que no. Capaz que nada que ver.
Sí, de hecho, tiene pinta que va a haber mucho...
Lore mitológico
en todo lo que es Europa, porque también se pueden ver en muchas de las pantallas distintos Stonehenge que hay. Se puede ver distintas piedras y ruinas con marcas. Se ve en una de las colinas estos famosos dibujos como al estilo de Nazca.
Claro.
que se ve un Pokémon gigante, como que están lanzando un ataque, y muchos Pokémon chiquititos despavoridos que van corriendo.
También con esta cosa de Inglaterra, de los monolitos y toda esa onda.
Todas esas ruinas que exacto. No se saben exactamente de dónde hay. Se ve que van a jugar mucho con eso. Espero que vayan por ese lado.
Estaría buenísimo.
Estaría muy bueno porque también pueden meter a Melmetan y a Meltan, que es un Pokémon que salió de la nada, que no pertenece a ninguna generación como tal.
Claro.
Que es este Pokémon tuerca del Pokémon Go que salió.
Sí, ojalá que no, igual, pero bueno.
Pero por ahí tiene que ver, porque te meten...
No, digo, ojalá que no lo metan en ningún lado, que desaparezca la faz de la Tierra.
¿No te gusta?
Me parece lo más horrible que hay.
A mí...
Cuando los Pokémon son cosas con ojos y patas, son horribles, son casi Digimons.
Sí, sí.
Onda, no estoy diciendo que esté mal que sea un... No estoy diciendo que... Digo que traiciona la esencia Pokémon. No estoy diciendo que sea un feo para ser un Digimon, ni sí. Que los Digimon sean más feos que los Pokémon.
Ojo que está la teoría... De que van a haber armaduras especiales en esta, región.
No me parece mal, tipo, decime qué juego de Digimon salió en los últimos 10 años bueno. O sea, no bueno, sino mainstream.
Mainstream casi
ninguno. Digimon, salvo para los fanáticos, está como...
El tema es que...
Entonces está bien que usen esas cosas.
Ya es lo que habíamos discutido antes, que Digimon nunca tuvo la potencia que tuvo Pokémon. Y no, por eso no fue tan mainstream. Pero la realidad es que te digo... De los últimos juegos que salieron para Play 4 de Digimon, son mejores que Pokémon.
No estoy hablando de la calidad, estoy hablando de si le pregunté, si salgo a la calle, imagínate que en la calle solo viven gente nerd. Y voy y le pregunto a 10 nerds cuánto jugaron al último juego de Digimon o si saben cuándo salió el último juego de Digimon. ¿Te pensás que me van a responder bien la mayoría?
No.
A eso voy. Está como medio muerta la saga Digimon en cuanto a juegos, por lo menos. En anime no tengo idea.
También, ponele.
En anime creo que sale ahora una nueva cosa.
Sí, sí, sí. Hay muchísimas cosas lindas que están saliendo de Digimon, pero no es para ahora.
Creo que Digimon tiene su nicho, pero bueno, sí.
Sí.
Es más, eso quería decir. Como que Digimon es más de nicho, Pokémon está ahora expandiéndose cada vez más. Y que tome un elemento Digimon, no me parece mal a estas alturas. Ya está todo jugado, ¿me
Es que yo ni siquiera los compararía realmente. Porque ya van por otro lado.
Digimon, claro,
Digimon siempre mantuvo su esencia. Y Pokémon fue como variando con distintas cosas,
sí,
que
sí,
me parece totalmente necesario, porque todo el tiempo lo mismo, obviamente no va.
Igual hacen bastante todo el tiempo lo mismo, lo cual cansa, pero no importa.
Hacen todo el tiempo lo mismo, pero meten distintas mecánicas que afectan. Están
sí,
las mega evoluciones, están las pruebas de Alola.
Estoy de acuerdo. Pero lo que digo es, yo qué sé, bueno, pongan la armadura. Dale, está bien, no me parece mal.
Sí o no. En una de esas meten nuevos tipos de ataques, como los ataques Z que metieron en Alola.
Sí, sí. Igual es, yo te la tomo los cosas, ¿eh?
Sí, andas
a ver. Capaz que sacan ataques ofensivos para el Sword y ataques ultra defensivos variando del tipo en el Shield.
También
tiene sentido con los nombres.
Bueno, cuestión. Empezamos a ver lo que sería el mapa. Se pueden ver 5 gimnasios a primera vista, desperdigados casi estratégicamente en lo que sería toda la región.
Sí.
Es muy interesante ver que el primer gimnasio que se puede ver, ustedes lo están viendo ahí, está completamente alejado de lo que sería el pueblo inicial.
Igual creo que esto es más un concept que un mapa final.
No lo sé. Cuando sacaron Sol y Luna, sacaron el mapa con el primer tráiler y fue el mismo mapa directamente.
¿Tenía todo?
Tenía absolutamente todo.
¿Y solo había 5 gimnasios? ¿Vos decís que solo va a haber 5 gimnasios?
No. Para mí
es lo que estábamos debatiendo antes, que probablemente hay un par en las dos ciudades más grandes.
Sí.
Las que fácilmente se ven en el mapa sin necesidad de hacer zoom ni nada.
Estamos hablando de esta ciudad así
muy
Londres.
De la ciudad inglesa y la ciudad rusa.
Perfecto.
¿Y faltaría un gimnasio que...?
Yo calculo que el gimnasio que falta podría llegar a estar a la izquierda del mapa. Se puede ver. Hay como... Se pueden ver vías que recorren durante todo el mapa.
Ah, puede estar abajo en la parte subterránea.
Exactamente.
O en las minas también puede haber.
Exactamente.
Uno.
Vimos en los trailers que hay minas, con lo cual va a ser jugable. Hasta no me sorprendería que lo que vimos de las minas, de que el personaje va recorriendo, sea parte de un gimnasio.
Sí, puede ser tranquilamente.
Entonces. Tenemos esta mecánica de gimnasios, tenemos lo que vimos en el norte, la Liga Pokémon, o esta ciudad final que se podría ver. Estoy prácticamente seguro que la calle Victoria, en este caso, va a ser congelada.
Muy probablemente.
Va a ser con nieve.
Pero es como que tenemos que pasar una fortaleza de nieve, para mí esa va a ser la calle Victoria.
Tranquilamente.
El trencito ese para mí va a ser la calle Victoria.
Se ve
un tren como que sube la montaña. Para mí ese tren va a ser la calle Victoria.
No sé, igual, porque ese tren en realidad vos, si te pones a ver el mapa, está conectado a casi todas las zonas. Generalmente pasando por abajo de las montañas, a través del campo. Puede ser tranquilamente otro método de
viaje rápido.
Puede ser viaje rápido también, es verdad, no me había prestado atención.
En la mayor parte de los juegos de Pokémon tiene como mucha conexión con el mar y qué sé yo, pues siempre son islas y algo así. Y acá te muestran que en todo el mapa se ve solamente un puerto.
o una ciudad que tenga conexión con el mar.
Aparecen pocas islas.
Sí, es verdad.
Ahora con el tema del puerto vamos a ir más un poco más adelante con eso. Pero es cierto, es una buena teoría que sea el viaje rápido,
sí,
del tema del tren que vaya pasando por todas las ciudades. No lo había pensado.
Yo tampoco, y es verdad, porque desde la primera...
Desde el primer pueblo...
Ah, sí, todo destacable. Podés ir con las vías yendo para todos lados.
Espero que no sea solamente por el hecho de llegar al pueblo, de bloquear ese viaje rápido, sino que haya que hacer algo precisamente para bloquear el viaje rápido si querés.
Capaz que está trabado en las minas o algo así.
¿Por qué digo esto? Porque una de las teorías es que este Pokémon va a ser un mundo abierto mucho más marcado de lo que es tan lineal como las otras generaciones. ¿Por qué? Fíjense que después de lo que sería la ciudad inglesa industrial, sí, parece que hay camino para ir donde vos quieras.
Sí, yo estaba viendo recién ahora eso, parece que hay como tres caminos.
No, ok. Mundo abierto es otra cosa.
Mundo abierto al estilo de Pokémon, en lo que puede ser Pokémon.
No es un
como
mundo abierto, sino un mundo en el que podés ir a donde vos quieras, que son cosas completamente... No tenés cámara libre y podés hacer lo que quieras. Ya mostraron que la cámara va a seguir siendo cenital o de dónde es las Pokémon siempre.
Mostraron en lo que sería el tráiler, obviamente estamos hablando de lo que es el primer tráiler.
Estamos hablando de 2 minutos de tráiler.
Mostraron una escena particularmente que estás parado y vas viendo cómo la cámara va girando alrededor del personaje.
Sí, pero eso es...
Eso puede ser parte de la cinematográfica del juego,
sí,
o parte de lo de... Me gustaría mucho que fuera así.
¿Cámara libre?
Cámara libre. Ojalá,
sí.
Cámara libre. ¿Sabes por qué? Porque creo que es lo que necesitan para decir, mira, por esto salió este Pokémon en Switch y
sigue siendo
el Sol y Luna.
Y claro, y sigue siendo justito gráficamente.
Sí, 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 totalmente.
Es justito.
Es justito.
También es cierto que en Game Freak trabajan 60 personas.
Sí.
Es un equipo chico.
También hay una cosa
por ahí
a tener en cuenta, que es en los logos de... Pokémon Shield y Pokémon Sword, podemos ver en Pokémon Sword un atajo a través de la palabra de Sword, y en Pokémon Shield podemos ver espinas y pinches, como serían una de las habilidades que tenemos, que sería el escudo de espinas.
Sí.
Por lo que, de nuevo, seguramente los legendarios van a tener mucho que ver con habilidades de ataque o habilidades super defensivas. Dame un segundo.
Vamos a hablar un poco del gameplay que vimos.
Sí.
¿Qué les pareció?
Vimos batallas. Vimos lo que serían batallas como mezcladas. Como que un Pokémon ataca... Yo qué sé, un Pikachu ataca a otro Pokémon. Y ese Pokémon devuelve el ataque, pero en realidad está atacando a otro. Y así...
Como lo primero que vimos es... Vuelven los random encounters.
Sí.
Como primera medida.
Sí. Es una... Podemos ver que el Pokémon Let's Go tomaba esta mecánica nueva, pero solamente como parte de spin-off, que no va a continuar con la trama principal.
A mí me hubiese gustado que sigan viéndose los Pokémon en el mapa, que no sea que lo tengas que atrapar con la mecánica de Go, pero sí que, o sea, que lo tengas que pelear para debilitar y todo, pero que veas los Pokémon sueltos ahí. Le da mucha vida al juego, te hacía como inmersirte, me sale, pero te metía mucha inmersión en el juego, que estén libres.
Sí, a mí me hubiera gustado también, pero tal vez un poco más regulado y reducido de lo que es en el Pokémon Let's Go. Pokémon Let's Go se basa mucho en capturar la Pokédex. Más allá de terminar la Liga Pokémon y todo
eso. Pero eso para mí tiene que ver con el cómo atrapas al Pokémon, que es tirándole el Joy-Con.
Sí,
para mí, con dejándolo normal, o sea, que sea atacando, ahí ya bajás un montón ese tipo de...
No, cosas. No, obvio, pero yo me refiero. Vos cuando juegas al Pokémon Let's Go, que lo pudimos jugar hace un par de horas, llega un punto en el que no podés caminar sin que te aparezca... Sin que te spawnen los bichos y vos intentás esquivarlo y no se puede esquivarlo.
No, por ejemplo, los Raidon eran imposibles.
Pero porque estaban en una cueva que estaba diseñada
obvio,
a propósito para
obvio.
Eso. No es que todo el tiempo es así.
Pero tal vez lo busco, me gustaría un poco más regulado en ese
sí,
sentido.
Sí, bueno, obviamente.
Los caminos que
por
no
zonas.
Están cerrados, cosas así.
Evidentemente no va a ser así, porque ya se confirmó que va a ser los Random Encounter. Hay que ver si en algún momento una especie de zona safari o algo así puede llegar a suceder. Sí, es raro. Pero. Avanzando con esto, podemos ver un edificio violeta que aparece en el tráiler y después se ve en el mapa, en lo que sería el primer pueblo. Este edificio violeta, en primer lugar, uno piensa que puede ser un laboratorio Pokémon.
Sí, completamente.
Pero después empezamos a ver que a lo largo de toda la región empiezan a haber otros edificios violetas del mismo estilo, del mismo color.
Es verdad.
A lo que decimos, ¿hay otros laboratorios Pokémon?
Puede ser también.
Porque también una de las lógicas que es todos los jóvenes entrenadores tienen que empezar el viaje yéndose a la primera ciudad para poder tener un Pokémon.
Claro. Todos tienen que ir a la oficina del profesor Oak.
Sí. A lo que abro otra teoría, que sería... En Pokémon Sol y Luna ya pudimos ver que el evento inicial en el que conseguís tu primer Pokémon es completamente distinto. Sol y Luna no funcionó bien. Tenías que hacer una hora de gameplay hasta que conseguirás el primer Pokémon.
Sí, es una verga.
En Ultra Sol y Ultra Luna lo mejoraron porque lo conseguís casi al principio. ¿Qué pasa si acá te cambian el evento de cómo conseguís al Pokémon? Que no es que tenés que salvar al profesor o tenés que luchar o tenés que elegirlo de alguna manera. ¿Qué pasa si hay otra cosa? Creo que si van a probar algo nuevo es el momento de hacerlo ahora.
Y mira, es un juego por lo que se ve muy vieja escuela, que innova poco, así que si van a innovar con algo no me parece mal que se la jueguen un poco.
Parece vieja escuela en lo que sería el esqueleto.
Claro, exactamente, como que tiene un esqueleto muy vieja escuela.
Muy Pokémon, muy fórmula Pokémon.
Exactamente, así que si quieren experimentar con lo de afuera, me parece que no está mal, porque es muy sólido Pokémon como juego.
Sí, hay en las otras generaciones, en las últimas no tanto, pero en las primeras generaciones no hay mucha diferencia más allá de lo que es decir, mirá, esta es una región distinta y ahora hay Pokémon nuevos.
Sí,
no
sí.
Había mucha diferencia en lo que era estética de la región. Kanto y Johto son prácticamente iguales.
Sí, obvio.
Son prácticamente iguales. También que están basados ambos en regiones japonesas. Pero después pasás a... Hoenn, que también está basado en la región japonesa. Tenés Sino, que es la región de Perla, que es prácticamente igual. Está basado en Estados Unidos. Tenés Kalos. Y en Kalos, que es la sexta generación.
Quinta.
O no, sea, sexta. Sexta. Quinta es
Unova.
Sí. El blanco y negro. Kalos es donde empieza a cambiar todo y se ve que está completamente basado en Francia. Y toda la decoración, toda la estética, todo el campo está basado completamente en Francia.
Sí, creo que es el primero como de los modernos.
Exactamente. Después tenés a Lola.
Sí, que claramente es Hawái.
Claramente es Hawái. Y acá es donde quería llegar yo, con el tema de esto del tren, con el tema de esto del ferry, que se ve que hay un puerto también. Yo estoy completamente seguro de que de esta región se va a poder viajar a Kalos.
O sea, al estilo como hace el Rojo Fuego que conecta con Johto.
Exactamente. ¿Por qué particularmente?
¿Cuál era el otro que hacía eso? Que tenías dos...
Rojo Fuego.
Rojo Fuego
y después el
Esmeralda, creo también, ¿no? ¿O el Platino? No,
el Soul Silver.
Que tenías que ganar las dos...
Exactamente. ¿Por qué Kalos y no por qué Alola o por qué otra región?
Y Kalos tiene sentido porque está en Francia. Francia e Inglaterra forman parte de lo europeo.
Exactamente.
Pero además también está el Canal de la Mancha, que les dije, que es básicamente un río grande.
Sí.
Entonces tiene sentido que estén conectados porque es la región más cercana.
Además hay una cosa de lore, un poco más profundo de lo que es Pokémon. La historia de Kalos está basada en Francia y te explica en primer lugar que además de ser la generación que mete las mega evoluciones, se dice que las mega evoluciones fueron creadas y fueron desarrolladas para combatir una guerra. Esta guerra nunca profundizan exactamente contra quién están peleando y me parece que la respuesta podría ser Galar.
Y tendría sentido el hecho de lo que hablábamos antes, las armaduras, que sea como la respuesta a las mega evoluciones.
Exactamente. Para mí Galar no va a ser un solo reino, sino que va a estar dividido en 3 o 4 reinados o principados pequeños.
¿Todo en este mapa?
Todo en este mapa. Exactamente.
Tiene sentido porque vemos la parte más rusa, la parte más inglesa, en la varias parte del principio.
En varias partes de las imágenes podemos ver además muchas banderas,
sí,
de distintos, lo que parecerían ser escudos.
Uh-huh.
Tenemos rojas, tenemos amarillas, tenemos azules, tenemos unas violetas.
Aparecen unas par que no sabemos si son violetas o negras.
Exactamente. Lo que podemos notar es que estos principados parecen estar en paz entre sí, porque parece ser estar todo bien. Obviamente es todo muy Pokémon, muy cute. Pero ¿qué pasa si esta región está conectada con Kalos? Que la guerra anterior que hubo era
Kalos contra Galar.
Kalos contra Galar.
Con lo cual tendría sentido que los principados estén en paz, porque se tuvieron que unir en su momento para pelear contra Kalos.
Exactamente. ¿Y qué pasa si esta nueva región trae nuevas mega evoluciones? ¿Por qué hablo de esto? En el trailer podíamos ver distintos Pokémon peleando entre sí. Pokémon nuevos de la región de Alola y Pokémon viejos.
Pokémon nuevos no había.
No, Pokémon no apareció ninguno.
De la región de Alola. De la región de Alola.
Okay.
La región de Alola. Y podemos ver, por ejemplo, a Flygon, ¿no? Que este es un detalle que se pasa muy desapercibido usando un ataque al estilo Vendaval, que Flygon no puede aprender ese ataque. Flygon no puede aprender ataques...
¿Cómo le gusta a los de Game Freak meter pelotudeces?
Flygon no puede aprender ataques tipo volador, excepción de vuelo.
Mira.
¿Qué pasa? Me encantaría si a Flygon le meten una mega evolución después de ser tan querido por los fans.
Y puede ser, ¿eh?
Porque también pensemos que en lo que sería el estadio este mundial aparece Lucario y aparece Tyranitar. Uh-huh. Ambos,
¡ay, Dios! ¡Qué lindos Pokémon!
Ambos Pokémon con mega evolución.
Sí, es verdad.
¿Qué pasa si Kalos lo que hizo fue desarrollar la mega evolución para competir en la guerra contra Galar?
¿Y qué pasa si la guerra en realidad eran estos estadios?
Puede ser.
Era en realidad competencias a los Juegos del Hambre en los estadios.
Sí, o tal vez simplemente
las luchas de campeones.
Claro, o luchas de campeones. Gladiador.
Exactamente.
Claro, estaba pensando en algo así.
Podría pegar tranquilamente con la idea de que todo esto tenía una idea más primitiva de cómo era la batalla Pokémon. Algo muy interesante es que, por ejemplo, Magmortar y Electivire, que son las evoluciones de Magmar y Electabuzz, que no tenían evolución.
No, se las agregó después.
Se las agregaron después. Se dicen que, viste que Electivire parece como una especie de tanque, Magmortar tiene un cañón en el brazo. Se dice que eran soldados muy marcados de lo que eran las líneas de Kalos.
Yeah.
Que iban a ser originalmente mega evoluciones de estos dos Pokémon, si se agregaron como evoluciones normales.
Mira.
Bueno, Ripperior, que parece que tiene también una armadura nueva, el Rhydon.
Exactamente. Esto es todo lo que se vio realmente. Todo esto es especulación.
Todo es especulandía, zarpado.
Todo esto es un análisis de lo que podría hacer la región de Galar. Casi todo está prácticamente confirmado. Porque más allá de nuestras teorías, obviamente con las distintas mega evoluciones.
La del Coliseo Romano.
O la del Coliseo Romano también.
O la del tren.
La del tren...
Es buena esa, yo la compro.
Yo te digo que la del tren me parece bastante lógica.
Sí, sí. Lo escuchamos, te lo dijimos, te lo dijimos acá primero.
Lo dijimos acá. Me gustaría mucho que se metan más con el lado del misticismo. Porque también podemos ver...
Hay juego ahí,
Una zona rodeada, uno de los gimnasios que está rodeada como de puertas que tiene la cara de Diglett. Se ven muy grandes. Y después hay una puerta como muy colorida que podría abrir a los ultraentes, tal vez. Se puede ir toda la mierda.
Sí, en 2 minutos.
Pero sí, estamos esperando, estamos expectantes a todo lo que va a salir de Pokémon. Va a seguir saliendo en todas las semanas distintas cosas.
Seguramente de acá hasta en la E3 seguramente se vaya a revelar.
Van a presentar muchas cosas. Vamos a ver si tenemos razón con el tema de los starters. Vamos a ver si tenemos razón con el tema de las guerras. Me gustaría muchísimo, muchísimo que esté relacionado con la guerra de Kalos.
Sería algo lindo. Y bueno, para ir cerrando ya el podcast, son las 11 de la noche, me quiero ir a cenar, que todavía no cené.
Me quiero ir a mi casa y vas a decir, hijo de puta, estamos en tu casa.
Sí, la verdad que sí. ¿Tienen algo para recomendar, chicos, de esta semana?
Yo voy a recomendar, siguiendo con la temática de Pokémon, hay un simulador de juego competitivo de Pokémon llamado Pokémon Showdown. Esto es un juego de navegador, o lo puedes descargar como aplicación en tu PC. Se trata básicamente de un simulador en el que vos podés crear tu propio equipo o podés jugar batallas en las que te dan un equipo completamente aleatorio contra un extraño, con otro equipo completamente aleatorio.
Puede ser un amigo, ¿no?
O contra tus amigos, exactamente, cada uno con un equipo completamente aleatorio. Acá, Lucky puede dar fe de la cantidad de veces que hemos jugado y de la cantidad de puteadas que nos hemos mandado.
Bastante, bastante fuerte. Hay Pokémones y hay combinaciones muy, 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 muy asquerosas.
Sí.
Van a poder meterse en lo que es realmente el competitivo de Pokémon, porque podés armar vos los Pokémones, pero creo que la verdadera diversión cuando sos relativamente nuevo es jugar esas batallas random en que te tiran Pokémones pensados para competitivo jugando contra un amigo.
Exactamente.
Lo menos competitivo que puede haber, o sea, es un competitivo amistoso, por así decirlo.
Exactamente, y es muy divertido, es muy fácil de jugar, vos te creas tu propia cuenta, pones jugar y te manda directamente a jugar contra un extraño o si te agregas un amigo al usuario. Esa es mi recomendación para la semana.
Yo, para seguir las recomendaciones de Pokémon también, es un anime corto, que es Pokémon XY, creo que se llamaba, Pokémon Revelations XY, algo por el estilo. Cuenta la historia de Red, el protagonista del Pokémon Rojo Fuego.
Pokémon Generations.
Generations, ahí está.
Sí, muy bueno.
En el cual te dice que creo que en 5 capítulos, una cosa así,
hace lo que todos soñamos que haga Ash en toda, en cualquiera de las temporadas.
Es básicamente la historia del juego rojo.
Sí, es, no del anime, sino del juego original de Pokémon.
Es una historia bastante resumida, bastante, o sea, contada muy relativamente rápido. Que está, por lo menos a mí me gustó bastante, es rápida de muy ver. Buena. Creo que es, entre todos juntan creo alrededor de hora y media, como mucho. Está bastante bueno. Si alguno tiene tiempo, tiene ganas de verlo. Recomendado por mí, Lucas.
Y yo para cerrar, estuve viendo Gurren... ¿Cómo se...? ¿Me ayudás con la pronunciación? ¿Cómo es? Gurren Lagann es...
Gurren Lagann. Tengen Toppa Gurren Lagann.
Lo que me cagué de risa, boludo. Voy como, creo que 2 episodios y medio. Lo que me cagué de risa.
Es... Para los que no conocen, Sinot es del mismo estudio de Little Witch Academia, que salió hace relativamente poco, también tuvo su fama. Y antes de eso estuvo Kill la Kill, otro anime que también tuvo cierta fama. Es el mismo estudio, sí, en ese mismo estilo así medio bizarro. Seguí contando vos, Gaby.
Es un anime que se ríe de que es un anime estúpido. Desde el punto de vista del cliché de Cheita ladrando hasta el cielo, pues los protagonistas son personas que viven en una ciudad subterránea.
Una ciudad minera, algo así.
Sí, creo que algo así era. Que tenían como que expandir para abajo mediante taladros la ciudad. El protagonista, que es un pibito de como 10, 15 años, que le dicen, tipo, está, él es como todo pibito reprimido, tímido, tipo el de Evangelion, ponele, tipo así. Y el otro es el típico personaje de anime, tipo, yo me la sé toda, soy un campeón y con el poder de amistad voy a triunfar. Y es como, vos tenés que creer en mí, que creo en vos, que creo en mí, para que creas y taladremos el cielo juntos. Y es como, ¿qué? Tipo, muy bueno eso. O cuando se transforman, tipo, es va de mechas, básicamente. Y es como que el pibito agarra, consigue un mecha que es básicamente un taladro, una cabeza que tiene un taladro. Y después, como el subprotagonista consigue otro, y es como cuando se van a ensamblar, le dice, hagamos algo, vos con tu taladro, taladrame a mí la parte de arriba y nos fusionamos. Y es como que literalmente lo taladra, vos que el tipo dice, ¡ah! Y le pasa por al lado. Y se taladra y queda como una cosa todo así, cualquier cosa.
Sí, queda
pero
como
funciona.
Ensamblado forzadamente, algo
pero
así.
Pero funciona. ¿Por qué? Porque funciona.
Sí, el primer mecha, el del pibito, es como una especie de parásito. Es medio raro, no sé.
Raro, es muy pilotudo y divertido. O sea, como que no se toma en serio en ningún momento. Muy buena, mírenla. Sí, está en sí. Netflix entera.
Es muy linda, es muy graciosa. O sea, no, perdón. Linda no es. Es un culo esa serie, es muy fea. Pero es muy divertida.
Estéticamente es muy buena. Tipo, el nivel de animación que tiene
me parece horrible.
Es que es el estilo particular de este estudio.
Sí, sí, lo sé,
estás confundiendo feo dibujo con animación.
Pero no dije fea animación,
Te dije, yo tiene una muy linda animación y viste, es un culo. Tiene la animación. Una animación de la puta madre, boludo.
Sí, sí, pero yo digo que estéticamente me parece un culo. Me parece muy feo. Pero es muy divertida la serie.
Tiene una animación increíble.
Porque yo puedo, increíble. Yo puedo ver series, ¿viste? Independientemente de la animación,
pero
o de la estética.
No, sí. No tiene nada que ver. Yo te estoy hablando de la animación, no de la estética.
No, no, yo solamente te digo que...
Tiene animación de la concha a la lora esta serie.
Dragon Prince. Es horrible.
No, es muy
bueno,
lindo.
Con esto vamos a ir cerrando. Me quiero comer.
Sí, por favor.
Les recordamos, síganos en todas las redes sociales. Los pueden encontrar en Instagram como Lag Mental Podcast, también en Spotify, en YouTube, en todos lados, y en Twitter como @pod, era
lagmentalpod. Muy bien,
vamos,
casi. Te lo voy a poner en la ladera.
Hasta la próxima,
carreadísimo Gaby, hasta la próxima,
nos vemos en el capítulo que viene.